Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
12:54, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE, en esta noche de radio intensa, noche de radio en la que hemos escuchado al Cholo, pero han pasado muchas cosas. Ya les decíamos en el arranque la noticia de Benzema, que no ha dicho ni sí ni no, ni todo lo contrario. Más bien ha dicho que no se va, y Marca dice que no se va. Ahora hablamos con Melchor Ruiz. Antes, un sonido de Pepe Castro, del presidente del Sevilla, en la celebración de la Europa League del Sevilla en el Sánchez Pizjuán, sobre la renovación o no de Mendilibar.
Hace semana que los medios nacionales y locales preguntan por qué no hemos renovado a José Luis Mendilibar. Y era porque esa noticia está reservada para ustedes. Quiero que sepáis que hemos ofrecido un contrato para José Luis Mendilibar para que siga con nosotros. ¡Viva el Sevilla!
Pepe Castro.
Ayer dijo... de, quiero que sepáis que se lo hemos ofrecido hoy por la mañana. Cuando veníamos
en el avión. Pero me gusta porque decían que era el lunes, que primero estaba el partido de la Real Sociedad.
Lo dijo
tal.
El otro día.
Ayer todavía. No estoy el lunes, pero claro, ya cuando está ahí con el agente.
Iba diciendo, bueno, a ver si me lo ofrecen.
Sí, muy bien, ¿eh?
Solo falta que ahora diga que no.
¿Te imaginas? Pero oye, no le critiquemos que se lo ofreció. Muy bien, joder.
No.
Sí, hay que preguntar si Monchi quería que se quedara Mendilibar.
Pues. No lo sé. Monchi tendría hecho otro trabajo y
pero
y
una
ahora...
cosa, vamos a ver. ¿Cómo Mendilibar, después de ganar un título y de meter, que se está diciendo poco, al Sevilla en la Champions la próxima temporada, con lo que significa económicamente eso para el Sevilla en esta temporada, se nos puede plantear que Mendilibar no iba a seguir?
Más 15 millones que les mete este año por ganar la Europa League. 15 millones. Que para un club como el Sevilla, 15 millones.
Pero
nada,
que el Sevilla no se iba a clasificar ni para Europa este año.
Bueno, es que todavía tiene opciones el Sevilla de Europa.
Sí, pero muy difícil.
Ya era Conference.
Hay un duelo directo, o sea, es una Girona y es muy difícil que se dé esa cara.
No, y aparte la gente no quiere que el Sevilla sea séptimo, porque es que no jode un puesto.
No, y además que es muy difícil que sea séptimo.
No quiero,
muy complicado.
No, lo suyo es que no sea séptimo, efectivamente, para que vayan 5 a Champions,
claro, eso es.
2 a Europa League y 1 a Conference League.
Y muy importante, habiendo una posible sanción para el Barça, tener en cuenta también quedar octavo.
Sí.
Porque podría ir 9.
Porque podría ir el Villarreal a la Champions y podría ir el octavo.
Ahora le preguntamos a Elena, por lo de la posible sanción para el Barça. Antes, Melchor Ruiz. Hola, Melchor, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Hemos escuchado en el arranque a Benzema, en el acto de Marca Leyenda, que ha sido aquí en el casino, ¿no?, de Madrid, en el centro.
Sí, en el casino de Madrid.
Y ahí
dos preguntas se le han hecho.
Dos preguntas. Una niña que estaba en el público y otra...
No. Clara. Bueno, es que la presentación ha sido con 10 niños y niñas, muy pequeñitos, que han ido entrando cada uno con unos carteles donde indicaban la cantidad de títulos que había conseguido, los goles, las asistencias. Y Clara es una de esas niñas que ha hecho la pregunta...
Bueno, entonces es una niña.
¿Perdona?
Sí, que yo te dije que había hecho la pregunta a una niña y me dices tú, no, Clara, se la ha hecho Clara, no sabía qué Clara era.
Sí, no, bueno, pues que tenía nombre para
tenía nombre, vale, perfecto, vale.
Para identificarla.
Ha habido dos preguntas, una de Clara y otra de Miguel Quintana, punto.
Y de Miguel Quintana, efectivamente. Exacto. Pero que no estaba entre el público, sino que formaba parte de lo que es todo el espectáculo.
Sí, lo hemos entendido.
De todo esto, ¿no? Y luego la segunda de Miguel Quintana, que ha querido profundizar un poquito más, porque la primera respuesta pues era un poco así, bueno, estoy trabajando, estoy aquí, estoy preparando.
Y el domingo tengo partido,
exacto. Y ya con lo de Miguel Quintana, pues ahí ya ha sido un poquito más claro, diciendo que bueno, que hay mucha gente hablando en Internet y que Internet no es la realidad. Así como diciendo, yo no he abierto la boca todavía, que es cierto, a estas horas lo que podemos contar es que todavía no ha hablado con el presidente del Real Madrid ni se ha dirigido al club para decirle, tengo esta oferta o tengo esta decisión tomada. Y en el club, por lo que me dicen, me confirman esa información, no ha habido ningún contacto todavía con Karim Benzema al respecto. Y están sorprendentemente tranquilos con todo lo que se ha montado, sorprendidos un poquito con todo lo que se ha montado, sobre todo porque a ellos ni Arabia se les ha dirigido, ni tampoco Karim Benzema.
No sé si os ha sorprendido. Yo pensé que, fíjate, que hoy se anunciaba que se iba Benzema.
Bueno, aquí como todo lo que rodea al Real Madrid está envuelto en misterio. Yo voy a pie juntillas con lo que contó Arancha. Fue la primera que lo contó, me lo creo. Me imagino que el Madrid, también me creo todo lo que cuenta Melchor, pero me imagino que el
Madrid... Que habrá hecho algún movimiento.
Habrá hecho algún movimiento, directa o indirectamente, haciéndole ver a Karim, oye, no nos puedes dejar tirados este año. El año que viene la oferta de Arabia la vas a tener igual, pero tú no nos puedes dejar tirados este año porque nosotros no podemos ni ir a por Haaland ni a por, claro, Mbappé, que son nuestros problema. Objetivos. Y tampoco podemos ir este año a hacer un gran desembolso, imaginemos, en Harry Kane, porque entonces lo que estamos haciendo es taponar la opción de poder ir a por Haaland o Mbappé el año que viene. Yo creo que el Madrid ha hecho algún movimiento. Que Benzema ahora no sabe cómo salirlo y es una bonita frase de lo que pone en internet no es verdad. Bueno, lo que pone en internet no sé si es verdad, pero él en sus redes sociales colgó un tweet de un íntimo amigo suyo, que creo que trabaja en Radio Monte Carlo, en el que venía a decir que se iba a Arabia. Y él le dio me gusta. Se lo, le dio Benzema, que no fue internet, no fue Don Pedro internet, fue Karim Benzema el que dio me gusta. Entonces, no sé lo que habrá pasado aquí, la oferta de Arabia me la creo, y me creo que el Madrid, con toda la razón del mundo, habrá hecho algún movimiento diciendo, oye, nosotros que te hemos defendido a muerte cuando te mataban, nosotros que te hemos fichado, ahora también tú tienes un detalle con el club.
Es verdad, es que el Madrid se quedaba muy muy huérfano, ¿eh? Bueno, en ese aspecto, porque lo de José Lu se hará y a partir de ahí el mercado no te ofrecía ninguna
posibilidad. O sea, ya hablas en pasado. ¿Crees que no hay ninguna duda de que se queda?
No, yo hasta que haya una confirmación oficial, no, la duda la mantendré en todo momento. Pero que se haya dado un paso atrás, sí, que se van a replantear la situación también, empezando por el jugador, que es el que tiene que tomar la decisión.
Hay que decir que Pablo Polo, que es el compañero que en Marca ha dicho Benzema, se queda, vamos, tiene toda la fiabilidad del mundo, especialmente con los jugadores franceses del Real Madrid, es el que mejor controla el mercado francés.
Sí, 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 yo creo a Pablo Polo y creo también a los que dicen que se iba a ir. Es que no, una cosa no quita la otra.
Efectivamente, tú crees lo de hoy y crees lo del lunes.
Claro, yo creo las dos cosas. Es que una cosa no quita la otra.
Y que pueda haber más pasos aquí, claro, en adelante, cuidado.
Claro, claro. Que él tuviera una oferta brutal, que se lo hubiera pensado, que debido a las críticas que había recibido, dijo, pues es mi momento para marcharse, me lo creo, y que ahora el club le haya hecho ver la situación que hemos expuesto y que le haya dicho, oye, soy agradecido con el Madrid y me quedo un año más de transición. También me lo creo.
Pero vosotros, cuando lo habéis escuchado decir lo de internet, ¿no os habéis inclinado más porque se quedaba?
Sí, sin duda.
Era una respuesta.
Sí, pero bueno, pero si quieres decir me quedo, lo dices.
También.
Es decir, claro, si tú quieres decir, no, tranquilos, claro, madridistas, si pregunto, tranquilos, que yo continúo en el Real Madrid, lo dices.
Claro,
y está.
Juanma, ¿vas a seguir a la Copa el año que viene? Fouto, todo lo que dices no te creas nada.
Mira, a mí me ha sorprendido
una contestación.
Lo que está claro es que estaba preparada la respuesta, porque la pregunta sabía que le iba a caer, conocía todo el timing de todo lo que le habían organizado y la pregunta, lógicamente, si le tenía que hacer, le gustase más o le gustase menos. A la niña le ha respondido como le ha respondido, a Clara, y a Miguel Quintana, pues ha sido un poquito más contundente. Pero yo creo que ha desaprovechado, como dice Juanma, una buena ocasión para dejarlo zanjado contundentemente.
Definitivamente,
sí. Y no lo ha hecho. Y luego os digo una cosa, todos llevamos mucho tiempo en esto y hemos visto, sobre todo en el tema de renovaciones, fichajes y veranos y demás, muchas cosas. Quedan 3 meses para que se cierre el mercado. Claro. Estaba hablando Manolo de que había hablado el Real Madrid y tal. A mí la información que me dice Manolo, que no han hablado con esto de Karim Benzema, pero también te digo, conociendo si realmente Arabia Saudí tenía esa oferta que se la hizo a Karim, aunque este no se la haya trasladado al Real Madrid, y teniendo 3 meses por delante, no veo a los árabes arrojando la toalla así como así. Y también cabe la posibilidad de que, oye, pues mira, haya habido ese contacto y digan, pues mira, tenemos 3 meses por delante, no vamos a decir nada todavía, no ha terminado la temporada, cuando termine la temporada, pues con tiempo por delante vamos a ver qué podemos hacer y si hacemos algo, pues cerramos la operación.
Aquí hay otra cosa importante, el domingo es el último partido del Madrid, en casa.
Sí. Me
imagino que si Karim se quisiera marchar,
habría algo.
Lo hubiera dicho para que le preparara el Bernabéu una despedida brutal al segundo máximo goleador de la historia, al primer máximo asistente, al tío que ha ganado 23 títulos. 5 Champions. Entonces yo creo que él también, si ya lo tuviera muy claro, ya también lo hubiera dicho. Posiblemente, pues no lo tendrá tan claro, o posiblemente, yo sigo pensando que el Madrid le habrá dicho, oye, macho, que mira lo que hay aquí, joder, que mira lo que hay aquí, no nos puede dejar en bragas ahora.
Pero yo creo que la decisión definitiva no está tomada todavía.
Puede que no.
Pues por eso la respuesta no es contundente,
claro,
seguramente,
claro,
por ninguna parte.
Claro.
Me ha sorprendido, por cierto, que no haya ido nadie del Madrid, o por lo menos ni Florentino ni Butragueño, a acompañar a Benzema a recoger el marca leyenda. Ayer Butragueño estaba en la despedida de Busquets en Barcelona. no costaba nada, ¿no? Aunque sea un medio de comunicación, no pasa nada por acompañar.
Pero otras veces sí han ido, ¿no?
Sí, no, yo creo
que sí. En el caso de Luka Modric, no.
Con Modric...
Dice Melchor que no, y que entonces como no fueron con Modric, que no van.
Estuvieron con Cristiano. La información esa de que, bueno, pues que con Modric no habían estado, pues es una información pues que le han dado también al diario Marca, ¿no?
Vale. Melchor, ¿algo más?
Sí, para terminar, mira, hablando de Modric.
Lo de Asensio al Paris Saint-Germain, que está prácticamente cerrado, ¿eh?
Sí, primero, rotundamente falso, me dicen desde el Real Madrid lo de la información que ha salido hoy de Modric.
Eso me lo dicen a mí también desde el lado de Modric, que podemos desmentir que Modric no se va.
Y que se va a quedar en el Real Madrid, y no solo en el Real Madrid, sino que su intención es quedarse a vivir en la capital de España. Asensio, el otro día hablábamos de las posibilidades, todo el mundo apuntaba mucho a Aston Villa. Recordarás que te dije, cuidado con el Paris Saint-Germain, que es el que está apostando más fuerte y es el que parece que tiene más opciones. Ceballos parece que ha virado un poquito la situación y cree en el Real Madrid que se va a quedar, y el que se lo está pensando es Nacho. Tiene ofertas también de Arabia Saudí, al margen de Alemania, de Italia, de la MLS... y por las sensaciones que transmite, yo creo que esta es la última oportunidad, como te decía el otro día, de hacer un buen fichaje y estar todavía a un gran nivel para rendir. Y le veo más fuera que dentro, aunque todavía no ha tomado la decisión. Y algo muy importante que agradece el entorno de Nacho y el propio jugador es que el Real Madrid no le ha puesto una fecha límite para tomar una decisión. Es decir, si se quiere quedar, perfecto, y si decide irse, pues no le van a poner ningún problema.
Gracias, Melchor, un abrazo.
Hasta luego.
Elena Condis, Barcelona, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Y Fouto, nos tenéis que aclarar el tema de...
Es que ha sido una visita...
¿Qué visita? ¿De qué hablas?
La de Tebas con Laporta, ¿no?
No. Yo digo el informe...
Ah, bueno, es que esa es otra.
Claro, UEFA. Claro. El informe de UEFA que puede acarrear la no participación en Champions del Barça de la próxima temporada. A ti en el club, Elena, te dicen que tranquilos de momento, ¿no?
Sí, niegan que la decisión esté tomada. De hecho, están respondiendo ahora un cuestionario de 71 preguntas para complementar todo el proceso de investigación. Tienen que responderlo antes de la semana que viene, tienen un plazo determinado, y además se guardan la bala de Ceferin, a quien Laporta, recordaréis que fue a visitar en abril en Eslovenia junto a Pini Zahavi, el representante de Lewandowski, porque tiene muy buena relación con el presidente de la UEFA, que es quien tiene la última palabra. Además, Arantxa Rodríguez informaba hoy que la UEFA todavía tardará en anunciar posibles sanciones, así que en el Barça de momento mantiene la prudencia.
Bueno, yo creo que no van a tardar mucho, porque evidentemente la competición de la Champions empieza muy pronto, porque empiezan las previas, con lo cual tampoco se tiene que demorar mucho, y la clave efectivamente está en Ceferin. El informe evidentemente es negativo en contra del Barça, y digo que la clave es Ceferin porque el reglamento de la UEFA ampara al propio presidente de la UEFA a no invitar al Barça. Que esto no tiene nada que ver con el otro procedimiento que puede haber cuando se cierre el caso. Entonces, el más inminente para el Barça, que es saber si el año que viene va a estar invitado o no en la Champions, eso lo va a decidir Ceferin. E insisto, hablan de en una semana, me cuadra, una o dos semanas, porque es que la previa de la Champions empieza en junio. O sea, que eso se tiene que decir ya.
Hay que decir que el informe no es vinculante y que Ceferin puede decidir.
Claro.
No le sanciono nada o le meto 3 años.
O decir, o no, no.
O dos, o uno.
O decir, o
yo creo que más de uno no le puede meter,
no,
¿eh?
Yo creo que sí.
Hasta que haya una...
Eso es. O sea, claro. Ceferin...
Hasta que haya una sentencia judicial para empezar uno.
Claro, él cautelarmente
y luego,
le no, mete el primero.
Él no te puede invitar un año, pero luego el comité de disciplina, por otro lado, él puede decir, yo me lavo las manos, se lo paso al comité de disciplina y esto ya deciden cuando quieran. Y eso te pueden meter uno, dos, tres, lo que quieran. Pero Ceferin, invitarte es una temporada.
Hay que decir que la inscripción, el Barça lo hizo a través de la Federación Española.
Sí, eso lo han hecho todos.
El fútbol está hecho y está a la espera.
¿Y hoy se han visto Tebas y Laporta?
Claro, pero es que hemos preguntado a la Liga porque me ha dicho Elena, oye, que los TikTokers han pillado aquí, que claro, pillan todo. Ahora una imagen de Tebas en Barcelona. Y digo, yo estoy preguntando a la Liga y nadie sabe que Tebas está en Barcelona. Y resulta, Elena, que se ha visto con Laporta.
Sí, de hecho ayer Laporta encargó catering mientras estaba celebrando la despedida de Busquets para unas cuantas personas para comer hoy en su casa, y efectivamente han cazado la imagen de Tebas aterrizando en la terminal de vuelos privados del Prat. Estaban allí tiktokers, los compañeros de Gigantes, y se ha reunido con Laporta. Lo confirman desde el club. evidentemente, para hablar del tema del fair play financiero. Y el presidente de la Liga, al micrófono de Isaac Fouto, ha dicho que la semana que viene, en principio, el Barça tendrá el ok a ese plan de viabilidad, pero que tienen que hacer los deberes, porque para fichar tienen que salir futbolistas y, de momento, Xavi todavía no se ha reunido con ninguno, ni con Ansu Fati, ni con los nombres propios que van saliendo, posibles jugadores que están en la rampa de salida, para decirles que no cuenta con ellos.
Vale. Oye, se ha despedido Jordi Alba. Ha habido una cosa, que es que ayer se despidió Busquets, y entonces sí, les pusieron vídeos de jugadores despidiendo a Busquets, y hoy le han puesto vídeos de los mismos jugadores, claro, con la misma ropa,
han
y
repetido
con,
la mayoría,
y con el mismo fondo, despidiendo a Jordi Alba. Claro. Es decir, que los del Barça les dijeron: oye, mira, mándame un vídeo para Busquets y mándame otro para Jordi Alba. Cogieron el móvil, le hicieron un selfie: hola, Sergi, Busquets, da no sé qué. Hola.
¿Y qué quieres?
No, solo cambiaron el nombre, claro, prácticamente.
Dos días seguidos.
Es como cuando hacemos los anuncios en la tele, que nos cambiamos la camisa.
No, pero
menos,
que dos días seguidos, claro, cantaba un poco. Ayer presentó Dani Martínez, hoy presentaba Corbacho. Claro.
Que es del Hospitalet como Jordi Alba, pero el escenario también ha sido distinto, Juanma, porque hoy eran en el auditorio, porque sí, el césped del Camp Nou
ya había
empezado
la obra.
Las obras. Sí. Vale. Para mí ha habido dos momentos estelares, que han sido el final de todo, después de una hora y media de acto de despedida. Uno, que es la escenificación de la reconciliación, por decirlo de alguna forma, de Alba con Xavi, porque Xavi ha tenido un ataque de sinceridad y se ha disculpado incluso por el poco protagonismo que le ha dado. Y también el momento Alba con Laporta, porque el presidente se ha emocionado una vez más, se ha emocionado al destacar que con su marcha ayuda económicamente al Barça y que renuncia...
Eso es lo que le emociona a Laporta.
Aparte de su sueldo. Yo creo que está pactado, destacar eso, porque recordarás que en octubre señalaron a los capitanes por no querer bajarse el sueldo. Entonces yo creo que Alba ha dicho: yo renuncio a parte de mi sueldo, pero también destácalo, remárcalo.
Claro. Sí.
No, vale. Nos vamos a ir como peseteros. Y después también ha habido un momento simpático, porque Laporta, desde el escenario, incluso ha hecho broma, ha mirado a Mateu Alemany, que está en segunda fila, y le ha dicho: a ver, Mateu, si con estas despedidas tan emotivas nos vamos a quedar aquí en el Barça en cuadro. Yo creo que Mateu se frota las manos porque le gustaría que algunos más salieran.
Que algunos salgan, sí.
Pero dice, a ver si nos vamos a quedar en cuadro.
No tenía problema.
Y también ha habido un momento muy emotivo, que es cuando Alba, que es mucho más emotivo, que se emociona mucho más que Busquets, no ha podido contener las lágrimas cuando se ha acordado de su abuelo Paco, que no lo pudo ver debutar en Primera División. Allí Laporta también ha llorado en primera fila al escuchar la historia del abuelo de Jordi Alba. Y también un detalle muy bonito de Tito Vilanova, recordando a Tito Vilanova que le fichó en 2012.
Perfecto. Pues nada, ya nos irás contando los próximos días lo de Messi, que eso...
Sí, pero
tiene pinta que no
lo
acaba
de Messi, él quiere decidir entre el lunes y el martes su futuro. El sábado se despide del Paris Saint-Germain y desde el Barça... Hoy, lo que aseguraban en ese acto de despedida con la gente que hemos podido hablar, es que con Messi estaba hecho, pero que se ha enfriado por la presión, las presiones que está recibiendo el jugador. Y ahora yo te diría, más que por lo que dicen, por el lenguaje también gestual, que a veces habla más que las palabras, que son pesimistas y que es más una cuestión de fe que otra cosa. Dicen: esperamos que Messi escuche al Barça y que espere unos días más antes de tomar la decisión, porque ellos saben que lo podríamos hacer. Pero ya te digo, yo creo que Messi ha decidido y creo que tiene la sensación en Barcelona que es difícil que le diga que sea el Barça.
Gracias, Elena. Un beso.
Un beso.
Vamos a París. Un minuto y voy en París.
P365 te ofrece el avance del resto del programa. Hoy jueves con The Americans y el mundo del motor. Descarga la aplicación de P365 y accede a la retransmisión de más de 150.000 eventos deportivos en directo cada año. Descarga la aplicación de P365 y descubre su última función, que te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. En la aplicación de P365 tienes apuestas en vivo, notificaciones en directo y hasta puedes crear tu propia apuesta. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Todos tenemos nuestros favoritos, nuestro deporte favorito, nuestro equipo favorito y hasta nuestras apuestas favoritas. Todos somos diferentes. Sin embargo, hay una cosa en la que podemos estar de acuerdo. Bet365 es la marca de apuestas online favorita en todo el mundo. Solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Vamos a París. Angelito García, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Oye, una cosa, lo de Fritz, hemos flipado.
Sí, sí.
O sea, no os lo podéis imaginar.
Se lo contamos a la gente. Jugaba contra el último francés vivo. Claro, hay que decirle a la gente que había más de 20 franceses en el cuadro y han muerto todos antes de tercera ronda. Es decir, entre primera y segunda ronda.
Suena muy trágico. Han caído en el torneo. Sí, pero me gusta.
Desde...
Me gusta.
están homenajeando los 40 años de su último título masculino, en chicas hace 23, y claro, se les han muerto todos, insisto, en dos partidos, en dos rondas. Entonces, ¿qué pasa? Jugaba contra el último francés, contra Riederneck, y se han tirado todo el partido metiéndole presión, pitándole y demás. ¿Qué ha hecho el tío? En cuanto ha conseguido el último punto, es que no ha esperado ni a darle la mano al rival.
Bueno.
Se ha puesto a mandar callar a todo
a
el
todos,
mundo, a tirarles besos. Bueno, o sea, entonces, ha intentado hablar después, y de verdad, o sea, han sido dos minutos de pitadas que Marion Bartoli, la pobre, una de las campeonas que ha tenido el tenis francés, no podía preguntarle.
No, no, y ha pedido, por favor, s'il vous plaît.
Y el speaker venga a pedir silencio y allí no se callaba nadie.
Nadie.
Y lo más vergonzoso de todo, Juanma, igual es sensación mía, pero es que se han callado y al revés, han cambiado los pitos por aplausos cuando han enfocado todas las televisiones de la pista a la novia de Fritz. Literalmente, o sea, han enfocado al palco de Fritz, ha salido una chica rubia y literalmente ha sido cuando se han callado y cuando han cambiado los pitos por o los mejor
por cierto,
los
la novia que saludó desde el tercio sin ningún problema,
la novia
se vio en el vídeo y hizo un
saludo. La novia dijo, "El problema es con mi novio, no conmigo."
Pero tú viste viste a la novia.
Yo he visto a la novia y no me extraña que salude y que la aplauda. Pero lo que quiero decir de esto es que
seáis bestias,
oye, yo lo que quiero decir de esto, que bestias, coño.
No seamos machirulos.
Lo que no hay que ser es gilipollas, que tendrá que ver machirulo con gilipollas. A ver, yo lo que quiero decir una cosa sobre la afición. En el tenis siempre nos han vendido de que que era un público...
Y lo es.
No lo es.
¿Cómo que no?
Lo es en algunos sitios.
Claro.
En París te quiero recordar que cada vez se comportan más como el público de Copa.
Pero no insultan, Manolo. Esto es decir, no es lo mismo.
Así empezaron
en
el fútbol. Así empezaron
claro,
en el fútbol.
Es muy grave, pero bueno, por
yo recuerdo partidos de Copa Davis, por ejemplo, España en Argentina.
La Davis es otra cosa.
Ah, es otra cosa, no. Son también gente que va allí. Repito, el público francés, últimamente en Roland Garros, no, mejor dicho, en los internacionales de París, como le gusta decir Ángel García.
French Open, llamando a las cosas por su nombre. El abierto de Francia, es French Open.
Cada vez, te lo digo en serio, cada vez son más ultras y más de su gente. Y esto no pasa solo en París. Recientemente, ¿qué le pasa a Medvedev?
Bueno, a Medvedev le pasa en todos los sitios.
Bueno, pero
no, oye, no. Que le pasó en Madrid, le pasó en Roma, le pasa en todos los sitios.
Pero está pasando, esto antes no pasaba en el tenis.
Yo no estoy... Yo
te lo digo, claro, tú no, porque presentaste el Open de Madrid.
No, yo estuve en el Open de Madrid y no hubo ningún problema con nadie.
Bueno, pero
también
no
lo sabía alguna vez.
Claro, si es que lo raro es que... Te voy a decir ahora, a mí si dijéramos, bueno, oye, lo normal es que aplaudan y aprieten a los suyos, a mí eso me parece bien.
Por ejemplo, el día de Monfils, que acabó a las tantas de la mañana.
Fue una locura.
Pero no hubo faltas de respeto al rival. A mí esos ambientes me gustan.
Sí, ¿cómo se llama el chaval este francés que ha superado las drogas, que también ganó recientemente? Puig, ¿no? ¿Cómo?
Puig. Las drogas, Puig. Alcohol, sí, cayó alcohol, un poco en el drogas. Alcohol.
Le hicieron pasillo, la gente de pie, él llorando, la familia, la marsellesa. Me parece perfecto.
Bueno, y aquí, cumpleaños Alcaraz y sale una tarta gigantesca, y cumpleaños otra, no vi... y la echan de la pista. La pobre...
que me parece perfecto, pero que no viemos que en el tenis cada vez hay más gañanes que pitan.
Correcto.
Que pitan.
¿A qué hora juega Alcaraz mañana?
Bueno, déjame contarte antes solo una cosa, Juanma, que es que me parece espectacular. Juega Alcaraz mañana a las 8:15 de la noche, en la sesión de noche, por primera vez. A ver si tenemos suerte y llega el partido vivo al partidazo. Déjame contarte de lo de hoy también, que ha caído Jannik Sinner, es decir, había caído ya Medvedev en ese lado del cuadro, ha caído el italiano, se está despejando esa zona baja del cuadro, que ha perdido a Aliona Bolsova. Solo tenemos tres españoles en tercera ronda, algo que no se veía desde hace 30 y pico años, porque sí que se ha metido Sara Sorribes. Y dejadme muy rápido contaros su historia y escuchar el resumen de su rueda de prensa, y te digo por qué. Viene de 6 meses absolutamente parada, lesionada, con una lesión en el pie gravísima. Ha vuelto a jugar, ha ganado y se ha metido por primera vez en tercera ronda, y escucha lo mal que lo pasó, que llegó a llorar desconsolada después del último entrenamiento antes de jugar su primer torneo.
Oh, es una maravilla, es que no me lo creo, piel de gallina total, desde que he acabado todo el rato, es muy guay, porque a mí me encanta este deporte y tener la posibilidad de jugar muchos partidos sintiéndome competitiva es un regalo para mí, así que súper feliz.
¿Y ha sido muy duro todo este proceso?
Ha sido, sí, ha sido duro, duro. Pero bueno, ya estamos aquí, ya. Me quedo con no olvidarme de por lo que he pasado. Ostras, yo recuerdo el día de antes de irme a Bogotá, que fue mi primer torneo, me puse a llorar como una magdalena, no había forma de parar de llorar, como que había pasado todo. Pues eso es lo que creo que no se tiene que olvidar.
Angelito, muy bien. ¿Algo más?
Sí, 4 de la tarde, Djokovic-Davidovic, 8 y cuarto, Alcaraz-Shapovalov, dos auténticos partidazos y todo va encaminado, si siguen cumpliéndose los pronósticos, a que el viernes que viene
semis.
Tengamos ese partidazo Djokovic-Alcaraz en semis.
¿Con quién vas tú, Angelito, en esos partidos?
Bueno, yo voy con Alcaraz y con los españoles siempre, con Alcaraz siempre. Y con Davidovic, con Sorribes más, que es la que mejor habla del circuito y que me cae a las mil maravillas.
Muy bien.
Y ojalá veamos un español otra vez. Ya sabes que cuando muere mayo y nace junio, suena el himno español en la Felizatura.
Qué poético. Cuando muere mayo y nace junio.
Es ley de vida. Desde el 83 no ganan los franceses. Perfecto. Y desde entonces llevamos cerca de 30
años. Mañana sigues en el podcast. Mañana.
Vaya semanita.
Mañana sale un podcast. Mira, mañana sale un podcast precisamente.
Mañana lo escuchamos. Sí, mañana.
El de Luca. Muy bueno.
Muy recomendable. En cope.es.
Y lo mejor que has hecho
ese sí lo
en los últimos 20 años.
Un abrazo, Angelito.
No tengas duda. Un abrazo.
Compañeros,
chao.
Muchísimas gracias por haber venido al programa. ¿Eh?
Muy bien.
Habéis tenido un gran detalle. Gracias, Manolo. ¿Eh?
Nada, hombre, a ti. Encantado.
Venga,
de
ahora para casa directo. No andes parando por ahí.
Llevo ahora mismo 4 y 12, 36, 37 horas.
Sí, pero has venido bien acompañado y ahora me parece que te pierdes por la noche.
Te hemos puesto una guía.
Me colocan que es mi novia.
Ten cuidado que no te lleve a bandido o lo que sea a tomar una. Que... Vale, venga. Bueno, 1:20, ahora menos en Canarias. Sigue el partidazo con más cosas.
Pues ahora momento en el partidazo, como cada noche, de nuestro mensaje de William Hill. Crea tu propia apuesta personalizada con ellos, con Crear mi apuesta de William Hill. Haz tu selección y elige la combinación de apuestas que tú quieras. Es facilísimo. Bueno, y te vamos a poner un ejemplo. Mira, que el Real Madrid gana al Atleti de Bilbao el fin de semana y los dos equipos marcan, se paga a cuota 3,50. Es decir, para que te hagas una idea, por una apuesta de 10 euros se pagarían 35. Haz tu mejor jugada en williamhill.es. William Hill, desde 1934. Las cuotas pueden variar, juega con responsabilidad y solo si eres mayor de 18.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Tenemos Gran Premio de España de Fórmula 1 este fin de semana, así que está en Barcelona Carlos Miquel. Hola Carlos, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Juanma.
Con un ambiente brutal, ¿eh?
Bueno, es una cosa tremenda. Hoy solo para hacer el paseo por el pit lane y poder ver cerca a los pilotos y a los coches, había 8.500 personas y lo que se espera para el domingo es que haya 125.000 espectadores. Ha estado muy bonito porque la gente se estaba desesperando porque no salía Fernando Alonso. Entonces, en la puerta de Aston Martin, por cierto, también locura con Carlos Sainz, evidentemente, y han recurrido a los zanahorios. Los zanahorios son dos de los mecánicos pelirrojos que tiene Fernando Alonso. Matt Watson y Mikey Brown, que así es como les llaman.
Los zanahorios.
Y además la gente que estaba allí les ha regalado dos zanahorias que han colgado en el box. O sea, estaban emocionados. Y le han pedido a Watson y a Mikey Brown les han pedido que sacaran a Fernando Alonso. Y cuando la han sacado se ha desatado la locura. La 33 está en todas partes, todo el mundo le pregunta, hay una auténtica pasión con ese número. Y fíjate, te voy a poner en este corte la que se ha liado cuando ha salido Fernando Alonso a boxes y luego le he preguntado yo, ¿cómo se para la presión constante de lograr la victoria, la 33? Bueno, pues esto es lo que vamos a escuchar de Alonso y lo que ha pasado en boxes.
Yo creo que no lo puedes frenar, sería imposible, ¿no? Es como poner una barrera, ¿no? En el mar. Se habla mucho de la 33, estoy tranquilo, sabiendo que tenemos un coche que nos va a dar posibilidades este año. Red Bull ahora pues domina con mano de hierro, pero las oportunidades van a llegar en algún momento de la temporada. En Mónaco estuvimos cerca y llegará más adelante.
¡Qué locura! ¡Qué bueno! Muy bien, sí.
Sí.
Pero abre la puerta al optimismo, me gusta, Fernando, en esta versión.
Sí. Él lo piensa porque además dice, bueno, en el pasado hemos visto ganar a Gasly, hemos visto ganar a Ocon. Bueno, pues puede pasar a lo largo de una temporada. Red Bull va a tener menos ventaja de la que tiene ahora y las cosas se van a ir acortando y va a haber más opciones. Ya tuvimos una en Mónaco, que por un error táctico no se consiguió. Bueno, pues habrá alguna más. No va a haber grandes mejoras en el Aston Martin, es decir, va a ser un coche muy parecido al que hemos conocido, eso sí, con un alerón delantero y trasero modificados, porque la gran evolución se espera, o la buena evolución con un suelo nuevo, va a llegar en la carrera de Canadá, en la próxima carrera. Y luego, respecto a Ferrari, bueno, pues Ferrari sí que lleva una mejora importante, sobre todo creen que va a mejorar el coche en carrera, le han cambiado los pontones, le han puesto un suelo completamente nuevo, tienen esperanzas de ir mejor. Y luego, como curiosidad, fuera del Gran Premio, ha puesto a la venta uno de sus coches, Fernando Alonso, uno de sus Ferrari, un Ferrari Enzo, el número uno de una serie limitada de 400.
Ah, pues mira, estoy yo que quiero cambiar. ¿En cuánto está?
Bueno, más o menos costará la... a ver, esto es una subasta, pero en torno a 4 millones de euros.
Ah, es lo que estaba mirando. Me estaba moviendo en ese margen. Vale.
Sí, sí, pues. Vale. Pues toma nota de eso.
Vale.
Y a ver si tenemos una gran carrera, que ojo, amenaza lluvia. Hay un 75% de posibilidades de lluvia para el domingo.
Gracias, Carlos. Un abrazo.
Abrazo,
chao. Señoras, señores de Americans. A ver, con Luis García. Hola, Luis.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Con Parra. Hola, Parra.
Buenas, Juanma.
Y con Morris.
¿Qué tal, Juanma?
Isaac Aviles.
El trepador.
Sí, señor. No, el trepador, perdona, no. Es que es un American en la sombra. Porque es el que me ha metido a mí en la NBA, no vosotros. A las 2:30, Morris arranca la final, ¿eh?
Sí, señor. En Denver, un partidazo entre, yo creo que, el mejor equipo de la NBA, o el que ha demostrado serlo, que es los Denver Nuggets, y el que ha demostrado sobrevivir ante todo y contra todos, porque creo que se ha enfrentado a Antetokounmpo, que era seguramente al que todos daban favorito en primera ronda, después ha eliminado a Boston. Bueno, vamos a ver qué es capaz de hacer.
¿Con quién vamos, Luis? Tú vas con Jokic, ¿no?
A ver, ¿sabes qué pasa? Que a mí me flipa Jimmy Butler, es uno de mis jugadores favoritos.
Ya, pero también te flipaba Jokic.
Sí, tengo muchas ganas de que gane Denver. Creo que va a ganar Denver y es el mejor equipo de la NBA. Lo que pasa es que, de momento, Butler se ha ido cargando a todos los mejores equipos del Este, porque el favorito en el Este era Milwaukee, se lo cargó Butler, luego a Boston se lo cargó Butler. Entonces, hay que esperar. Pero yo creo y voy con Denver.
Parra, ¿tú con quién vas?
Yo me lo tomo como disfrutar, o sea, disfrutar de que los Celtics no van a ganar el 18º, que era lo que me preocupaba, que adelantaran a los Lakers. Toda vez que eso no va a pasar, pues gane quien gane, feliz de la vida. Yo creo que son muy favoritos los Nuggets, muy favoritos, ¿eh?
Morris, ¿tú con quién vas, Morris?
Yo voy con Denver porque ha eliminado a los Lakers, por lo menos que la haya eliminado el campeón, ¿no?
Ah, vale, vale.
El tema de esto es que ESPN Analytics le daba a los Heat un 3% de posibilidades contra Boston, que también hay que ser cafre.
¿Un 3% solo?
Un 3%.
Sí, es que tenían pocas, ¿eh?
Que hay, hombre, hay que ser flipado para dar un 3%. Bueno, contra Denver le dan un 11, o sea, le han subido un 8, le dan un 89% a Denver y un 11 a Miami. Hay que decir que es una final histórica, pase lo que pase, porque si ganan los Nuggets es la primera vez que un tío que ha promediado triple-doble en las finales de conferencia, que es Nikola Jokic, se hace con el campeonato. Los otros tres que lo hicieron fue Will Chamberlain en el 67, palmó la final, Magic Johnson en el 83, palmó la final, y Jason Kidd en el 2002, palmó la final. Si ganan los Nuggets, Jokic rompe esa mala racha. Y si ganan los Heat, es el primer número 8 en playoff que gana el título. Hasta ahora, el más alto que lo ha logrado, el número más alto o más bajo en este caso, en conseguirse el campeón, fueron los Houston Rockets de Rudy Tomjanovic, que llegaron al anillo desde la sexta posición en el oeste. Si Miami gana siendo el octavo, es algo que no ha pasado nunca, así que
vale.
Pase lo que pase, es histórico y seguro que nos vamos a disfrutar.
Morris, ¿ves final larga?
No, yo de hecho todo lo que pase del 4-1 me sorprendería. Y es, ostras, una final, que es difícil decirlo. Pero es que yo, si veo el 4-2, casi veo ya el 4-3. Y es que me parece imposible. Entonces yo veo un 4-1 fácil para Denver.
Luis, ¿tú?
No, yo veo también una final corta, O sea, yo tengo la sensación de que al final Miami va haciendo milagro tras milagro y en algún momento se les va a acabar.
Sí, eso casi, se lo decían casi al Madrid el año pasado en la Champions.
Sí, es verdad, es verdad. Y yo también pensaba que iba a caer antes.
Claro.
De todas maneras, a ver, yo creo que la combinación Jokic-Jamal Murray más todo lo que tiene después Denver va a ser casi imposible para los Heat.
A mí no me gusta nada el parquet de Denver.
¿No te gusta?
No.
El dibujo. No,
igual, el dibujo.
Lo que tienes,
el dibujo.
Que tienes que ver es a Jokic, ¿no?
Ya, no, hombre, ya lo sé. Digo la pista, que no me gusta, que me gustaba mucho más. Me gusta la de Miami, me gusta la de Boston, me gusta la de Lakers y la de Denver. No me gusta mucho, pero bueno, lo de menos.
Bueno, yo, por ejemplo, veo más favorito, perdona, Parra, veo más favorito a Denver con Miami que a Boston, ¿eh? Y eso que Boston le daba, como dice Parra, un 3% y ahora un 11%, yo creo que es todavía más favorito Denver que Boston contra Miami.
Vale.
Visto lo visto, sí. Yo también le doy un 4-1 como mucho a la serie y no me extrañaría que fuera 4-0, ¿eh? A mí es que Denver ha sido de largo, muy de largo, el mejor equipo de los playoffs.
Vamos,
Miami ha ganado a Milwaukee, sí, ha ganado a Boston, pero ha mostrado flaquezas. Denver no ha mostrado ninguna. O sea, perdió un partido con Phoenix, vale, qué tal, pero ha sido muy superior a los Suns, con todo lo que se decía de Kevin Durant, de Devin Booker reventándola. A los Lakers los han barrido y a mí me parece el equipo más sólido de largo. Y si están sanos, lo único que puede privar a Denver, desde mi punto de vista, del anillo es la salud. Si están sanos todos en la serie, va a ser muy complicado que no se lleven su primer anillo de campeón, es su primera final.
La cita en Movistar a partir de las 2:30 de esta mañana. Y cerramos con un apunte de segundos. ¿Quién es el nuevo entrenador de Filadelfia?
Nick Nurse, y el de Detroit, Monty Williams.
Pero eso lo decía Luis.
Va a cobrar 13 kilos. Ah, lo decía Luis, pues lo he dicho
pero
yo.
Tiene ganas de decirlo.
Pero, Parra. ¿Tú, luego dices que trepa
no,
Morris?
Te digo una cosa. Luego te paso el WhatsApp de lo que le ha puesto Morris, de quién dice qué.
Me queda un poco grande. Me queda un poco grande la camiseta de Curry, por cierto, que me has comprado. Un pelín sí, grande. Pero bueno, como estoy engordando, pues mira, ya
¿te
me
la regaló Parra o qué?
No, regalar no.
Me la, me la gestionó. Fui el emisario.
Me la gestionó y le hice un bizum.
Fui el emisario.
Pensé que habías tenido el detalle.
No.
Pues se lo ofrecí, le dije, ¿quieres que te compre todas las camisetas de los Warriors? Me dijo, bueno, la pago yo.
Oye, compañeros, gracias, ¿eh? Y por cierto, Luis, estás perdiendo mucho el tiempo si no estás viendo la cuarta temporada ya de Succession.
Bueno. Top 10 series ever.
Top 10 y top 5 y top 3, casi.
Sí, sabes que...
Para mí, tendrías que ir a The Wire para una serie similar.
Es normal, tienes que andar con los niños en el colegio y todo eso, es normal que no puedes llevar.
No me da contento. No me da para todo.
Normal. Gracias, Morris, ¿eh?
A vosotros.
Gracias, Parra. Gracias, Luis.
Venga, chao.
Chao, adiós. Ahora cerramos el partidazo.
Volvemos a entrar en williamhill.es y crea tu propia apuesta personalizada con ellos. Con Crear mi apuesta de William Hill. Es facilísimo. Tú haces tu selección y luego eliges la combinación de apuestas que quieras. Nosotros hoy te ponemos este ejemplo. Mira, apunta. Que el Real Madrid gana al Athletic y los dos equipos marcan el fin de semana. Se paga a cuota 3,50. Es decir, por una apuesta de 10 euros se pagarían 35 euros. Haz tu mejor jugada, como ves, en williamhill.es. William Hill, desde 1934. Las cuotas pueden variar, juega con responsabilidad y solo si eres mayor de 18 años.
Soy el fuego que...
Señoras y señores, hasta aquí el partidazo. Mañana más con Joseba y su Oasis de Libertad. El fin de semana, la última jornada en tiempo de juego. Y el domingo, tertulión. Disfruten, descansen. Buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.